A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de
un segundo aspecto. De esta reforma a la administración de
Bienvenidos a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este especial de elecciones es un trabajo conjunto entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad para presentarle a la ciudadanía un análisis de la situación electoral del país y más herramientas para ejercer un voto informado en las elecciones del 2022.
Comenzamos con un tema que es una mirada general a lo que es el sistema electoral colombiano. Vamos a hablar un poco de ese ABC para entender qué nos rige, por qué funciona como funciona y de pronto hacer una comparación también con otros sistemas electorales que tenemos en nuestro entorno, Javier.
Y esta temática la ha pensado muy bien el grupo de profesores expertos que han aceptado nuestra invitación para darle una idea global a nuestros oyentes del sistema electoral que nos rige, del proceso que se viene, el ABC, que será otro tema que esperamos a tocar en la próxima sesión con el profesor Tulio de Chinchilla, abogado constitucionalista y pues una de las voces autorizadas que tenemos la fortuna de tener aquí en estos micrófonos de vez en cuando. Y hoy pues le agradecemos al profesor Tulio Lee y lo saludamos. Profesor, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar en estos micrófonos.
Buenos días, querido Luis Javier y Nidia, a quien escucho también. Encantado de compartir este rato con ustedes, con los radio escuchas, para hablar un poquito de esto que nos va a tener medio entretenidos, eso en los próximos 4 o 5 meses, las elecciones en Colombia.
Medio entretenidos, profesor, yo diría que muy entretenidos. Y para entender un poco, efectivamente, qué es lo que se nos avecina, hablemos de cómo está conformado, cómo funciona el sistema electoral colombiano, comparándolo un poco de pronto, profesor, con otros sistemas que puedan existir en otros países para dimensionar también esa maquinaria que tenemos y que hace posible que estemos eligiendo a nuestros legisladores, a los integrantes del Congreso de la República, pero también al presidente, vicepresidente y demás.
Lidia, el sistema electoral colombiano, como parte de una democracia representativa que somos, una democracia que elige a quienes van a tomar las decisiones en nombre de nosotros los 38 millones de ciudadanos o en nombre de los 50 millones de colombianos, esa democracia representativa supone que elegimos cada 4 años a nuestros gobernantes. Este año elegiremos al Congreso de la República, o sea, al Senado y la Cámara de Representantes, los legisladores, los que van a aclarar las leyes, los elegiremos el 13 de marzo próximo. Y el 29 de mayo se elegirá al jefe del Estado colombiano, al que va a dirigir la nave en los próximos 4 años, a partir del 7 de agosto de este año, presidente de la República. El 29 de mayo, primera vuelta. Si uno de los candidatos obtiene mitad más uno de los votos válidos, ya, presidente, pero si uno lo obtiene, como dicen que puede suceder, entonces vamos a una segunda vuelta que sería el 18 de junio. Entonces vamos a tener un sistema electoral en que se expresa nuestra democracia representativa, en que el pueblo delega en unos representantes, en que cree, delega la creación de las leyes y la toma de las grandes decisiones que nos van a regir durante el destino de Colombia durante los próximos 4 años. El sistema electoral es propio de las democracias constitucionales, de las democracias liberales que hoy existen, desde Estados Unidos, que nos sirve como referente, desde Alemania, España, Francia, todo esto. Pero el sistema electoral colombiano, diría, tiene sus especificidades. Y por eso me preguntas, porque el sistema electoral colombiano ya en la parte mecánica, operativa, es complejo, difícil. Votar en Colombia es un acto complejo que exige una preparación. Unos alumnos míos me dicen, no, profe, necesito una maestría para poder votar en el tarjetón colombiano. Sí, nuestro sistema electoral se volvió un poquito complicado por el voto preferente, por una cantidad de cosas, de modo que tiene sus especificidades. Y exige que el elector tenga una cierta preparación para ello. Por eso es muy importante que ustedes tema como un tema interesante de tocar.
Y de eso de los tarjetones, de la dinámica y de la mecánica del ABC, pues vamos a hablar, esperamos, profesor, este martes con usted también. Por lo pronto quisiéramos preguntarle, ubicándonos, ¿cuál es el andamiaje? ¿Qué es lo que caracteriza la estructura grande del sistema electoral colombiano?
Bueno, una democracia representativa, como les dije, en la que nosotros vamos a elegir dos tipos de autoridades. En primer lugar, lo que se llaman cuerpos colegiados, o sea, los organismos que van a tomar decisiones como las leyes, las reformas a la Constitución, van a controlar y vigilar el gobierno, lo que está haciendo, y llamar a los ministros a debates, que son el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, un sistema bicameral, elegimos dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, entre las dos forman el Poder Legislativo, el Congreso de la República. Bueno, y vamos a elegir el jefe de la cabeza del Poder Ejecutivo colombiano, el timonel, el presidente de la República, solito, lo elegimos no ahora en marzo, sino lo elegimos en mayo. Pero por ahora, en estas elecciones próximas del 13 de mayo para Senado y Cámara, se votará también lo que se llama las consultas internas, populares, internas de los partidos o las coaliciones de partidos. Hay como cuatro o cinco coaliciones que van a presentar varios candidatos, a ver cuál de esos candidatos de la coalición va a salir, va a ser como el candidato a presidencia de la República, el oficial para el 29 de mayo. O sea, los partidos o coaliciones de partidos y alianzas de partidos van a también aprovechar estas elecciones de marzo de Congreso, Senado y Cámara, para también seleccionar su candidato, el que van a inscribir a la presidencia de la República. De modo que el próximo 13 de marzo se votará. Mire, entonces el sistema colombiano se cruza con un tema muy íntimamente ligado a él, el sistema de partidos, porque entonces vamos a trabajar ya con partidos. Y el elector debe saber, el radioescucha debe saber, que cuando vaya a votar para Senado y para Cámara, por quien él quiera votar, por Pedro, por María, debe saber primero a qué partido pertenece, a qué partido o grupo significativo de ciudadanos, o sea, de los que van a, 12 que van a o 15 que van a aparecer en el tarjetón, a cuál de esos partidos va a votar. Lo primero que tiene que saber el partido, si no es un partido, pues es muy difícil, ¿cierto? Se tiene que saber, vea, este es el partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático, este es el Partido Liberal, este es el Partido Cambio Radical, este es el Partido Mira, Partido Religioso. Entonces tiene que ubicar, lo primero que tiene que ubicar es un partido, porque Colombia, como cualquier democracia representativa, es un estado de partidos, una partidocracia. Y entonces los que compiten son los partidos, no los individuos, sino los partidos, o sea, los grupos políticos, los proyectos políticos. Eso es en nuestro sistema, eso es complejo, porque mientras en Inglaterra hay 8 partidos, en España hay 9, aquí son como 20, yo no sé cuántos. Entonces aquí es complejísimo, más grupos significativos de ciudadanos, que son como 10, entonces eso es complejísimo.
Profesor, y en esta tarea, pues, de ilustrar, de describir, queremos preguntarle también por las instituciones más representativas de ese sistema electoral nuestro. ¿Cuáles son las instancias y quiénes son los que realmente deciden sobre nuestro procedimiento electoral?
Muy importante eso, Javi, porque vamos a elegir Senado y representantes el 13 de marzo, más los partidos o coaliciones, su candidato oficial a la presidencia. Vamos a elegir jefe de Estado, bueno, el próximo 29. Bien, esas elecciones en las que se pueden expresar 38 millones más o menos de ciudadanos que son, nosotros los colombianos somos 50 millones, pero ciudadanos registrados como tales o en el censo electoral que maneja la Registraduría del Estado Civil, somos más o menos 38 millones, 38 millones 300, algo así. Bueno, ese conjunto de ciudadanos que somos el pueblo soberano, entonces nos vamos a expresar. ¿Y cómo se expresa y quién sabe y quién va a dar el resultado? Entonces, eso es vital. Si no respondemos eso, David, no hay democracia. O sea, va a haber, digo, gracias a que hay una organización que se llama Organización Electoral. La Organización Electoral es la quinta rama del poder público. Dicen que son tres: la legislativa, ejecutiva y judicial. No, hay otra, que es la de control, la Procuraduría, pero hay una quinta, es independiente, y si no lo es, no hay democracia. La Organización Electoral, que está integrada básicamente por dos órganos, Consejo Nacional, 9 miembros, que es el que dirige las elecciones, el que va a dar resultado de las elecciones para Senado y para Presidente de la República, y le va a dar las credenciales a ellos, al Presidente de la República nuevo y a los senadores, y en primer lugar. Y en segundo lugar, la Registraduría Nacional del Estado, que es el organismo ejecutivo, el ejecutor, el que maneja la logística, el que va a poner las urnas, el que va a entregar los, va a imprimir los tarjetones, se los va a entregar a cada ciudadano, el que va a nombrar los jurados de votación, que son los que están ahí en la mesa de votación recibiendo el voto y dando el certificadito electoral que votó. Entonces, esos dos órganos, Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, son los órganos básicos en cuyas manos está la democracia colombiana. Hay otros adicionales y no menos importantes, las comisiones escrutadoras municipales, que el día lunes, después de las elecciones, el lunes siguiente, hace un reconteo de los votos que hicieron los jurados de votación. Y esto que estoy diciendo, los jurados de votación, en cada mesa hay 80.000 mesas. En cada mesa hay 6 jurados, 3 principales y 3 suplentes, que reciben el voto, le entregan el tarjetón al ciudadano. Vea, señor ciudadano, este tarjetón, vaya y vote. ¿Reciben el tarjetón? ¿Reciben el tarjetón? No, miran que lo introduzcamos en la urna, bien, listo, y luego a las 4 de la tarde abren esa urna y comienzan a contar esos 6 jurados, 3 principales y 3 suplentes, contar los votos y a dejar unas actas, la principal, el formulario E14, ahí se dice, vea, por Petro votaron tanto, por Zuluaga votaron tantos votos nulos, tantas marquetas no marcadas, ese acta la dejan los jurados. Eso es un órgano muy importante, los jurados, que son ciudadanos que la Registraduría selecciona al azar y nombra para cada mesa. Bueno, esos 3 jurados principales y 3 suplentes, un órgano muy importante. Luego, ese conteo que hacen los jurados a las 4 de la tarde y dejan el acta de 14, sobre eso el lunes comienza una cosa que se llama escrutinio municipal, que es una comisión escrutadora municipal formada por un notario, un juez y un registrador, y hacen un reconteo y ya entregan el resultado final, ya con el que se va a declarar electo a fulano, a perano, o a sutana, o a perense. Esa es la organización electoral. En vos confío.
Bueno, profesor Tulelli, después de esta arquitectura del sistema electoral colombiano que usted nos acaba de dar, pues muy detallada, yo quiero preguntarle qué papel cumple o qué papel ocupa el ciudadano. Usted nos mencionaba ahora que las elecciones en Colombia, pues básicamente son muy complejas y que necesitaríamos una maestría porque cada vez se está complicando más, porque son más los tarjetones, son el tema de las listas preferentes, de todas estas opciones ya que se nos dan, las listas abiertas y cerradas. Hablemos un poco también sobre estas complejidades del sistema electoral y cómo explicárselas al ciudadano de a pie.
Bueno, Lidia, el ciudadano es el sujeto, pues, de la democracia. Se supone que es un sujeto que tiene una mínima calificación, o sea, es un sujeto enterado de las opciones, que ha recibido información, el derecho a la información electoral, eso es clave, que ha recibido buena información y que está preparado para ir a escoger su preferencia, su partido de preferencia. Y en Colombia, no solamente el partido, su candidato de preferencia al Senado o a la Cámara de Representantes ahora el 13 de marzo. Bueno, entonces tiene que estar preparado e informado, un ciudadano informado. Pero pues además de que éticamente debe ser responsable y votar por quien él considera el mejor, porque la democracia es un sistema para escoger a los mejores. Entonces, además estar preparado éticamente, comprometido con eso, la búsqueda de lo público, que es buscar los mejores, debe en Colombia saber cómo es el tarjetón, que el tarjetón es un documento que le entregan en el que hay una lista de 8, 9, 10, 11, 12, 15 partidos, opciones. Él puede votar, entonces él marca el partido, porque si no marca el partido no votó por nadie. Y luego, si él quiere y el partido se lo permite, él marca una persona, un individuo preferido dentro de esa lista del partido porque votó y se llama voto preferente. Entonces tiene que ser un sujeto que sepa eso, porque no le pase como a mi compañera yo siempre he sido jurado, el Estado colombiano me ha condenado a ser jurado y me manda y yo feliz. Mi compañera de jurado de votación profesor de la universidad, dijo, voy a votar ya, y los jurados votamos en la mesa donde somos jurados, y entonces fue y votó, dijo, ay, estoy contenta porque ya voté porque quería, y yo, y si votaste bien, dijo, no, pues yo voté por el 50, dije, pero ¿por cuál 50? Ah, el primero que aparece, ay, pero es el Partido Federal, ay, no, por Dios, yo quería votar por el Polo Democrático, entonces, hombre, y si una profesora de la universidad no sabía eso, y votó por el 50, resulta que todos los partidos, que los votos tienen 50, yo no sabía eso. Entonces tiene que ser un sujeto que debe saber, por lo menos eso en Colombia, un poquito encerrado. En España no necesita eso, porque en España las listas son cerradas. Entonces vos votás por el Partido Socialista Obrero Español, y brum, lo marcás y ya votaste muy bien. O votás por el partido, por el PP, el Partido Conservador de allá. Ah, entonces votaste. En Colombia hay que saber que el partido, que son muchos, como 15, y además dentro de cada partido, un número. Y tu candidato preferido es cuál, el 20, el 50, el 100. Bueno, así. Entonces, es un sujeto que ya requiere una cierta calificación. Amén, como les digo, es un sujeto informado. Y dos, sujeto, obviamente, el sujeto político de la democracia, un sujeto éticamente comprometido con lo público.
Profesor Tulio, tenemos a nuestra compañera Giovanna Pino, periodista, coordinadora de la emisora en el Oriente Antioqueño y magíster en ciencia política. Así que adelante, Giovanna.
Javier, muchísimas gracias. Profesor Tulio Eli, yo quisiera que habláramos un poco sobre las recientes reformas en este sistema electoral en el país y que han posibilitado quizás que este sea un proceso más transparente, que han fortalecido precisamente el sistema de partidos y que han brindado quizás mayores herramientas a los ciudadanos. ¿Qué podemos hablar sobre la evolución de este sistema que nos permite asistir a estas votaciones de una manera más transparente? ¿O qué opina usted también sobre esos retos que quizás tenemos en esta materia?
Bueno, capté la final, parte final. Sí, hemos tenido como mejorando y cualificando el sistema de democracia representativa a través de un mejoramiento de las reglas electorales, del sistema electoral, régimen de partidos. Y lo hemos ido mejorando porque la Constitución de 91 en su texto no modificó mayor cosa. Y dejó un sistema que ya venía terrible de la anterior Constitución del 86 y en este punto no modificó mayor cosa. Vino la reforma llamada la reforma política del 2003, del año 2003, en que sí se introdujeron modificaciones muy, muy importantes, como por ejemplo el voto preferente. ¿El voto preferente qué es? Que tú, además de votar por la lista del Senado que te gusta, del partido que te gusta, digamos, el partido X, el partido Y, ¿cierto? Además de votar por ese partido, dentro de ese partido, como es una lista de 100 senadores que se van a elegir, ese partido tiene 100 candidatos. ¿Cuál de los 100 te gusta? Entonces, María. Ah, la pusieron de 50. Marca 50. Y pasas a María para el primer lugar. Entonces, eso es una innovación que no existe ni en España, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Eso es aquí, voto preferente, que se llama lista abierta. En Francia la ensayaron para en los años 60 y no les gustó y la derogaron. En Colombia la iban a derogar, estuvieron a punto de derogarla en la anterior legislatura, pero bueno, no la derogaron. Y seguimos voto preferente. Bueno, y entonces hemos venido refinando. E incluso, ya mire que vamos a votar el 13 de marzo, por las consultas internas de los partidos, a ver quién es el candidato oficial de este partido o de esta coalición de partidos, de la coalición de la esperanza. Entonces votamos de los 6 candidatos, cuál es el que va a ser el oficial candidato a la presidencia de la República. O sea, acabamos a votar muchas cosas. Eso nos permite ver que, como usted dice, esto se ha venido refinando, sofisticando, incluso yo diría, más allá de lo que un ciudadano raso puede llegar a comprender. Porque el ciudadano raso, ¿y por qué la coalición de la esperanza va a utilizarla? ¿Por qué nos van a entregar un tarjetón a ver por cuál de los 6 candidatos de la coalición de la esperanza vamos a votar como candidato oficial a la presidencia? ¿Y por qué eso? Pues en España eso no vota nadie, pero el Partido Socialista escoge su lista y sus candidatos. Bueno, en Colombia hemos venido ampliando mucho las posibilidades de participación. Yo hasta un nivel en que tal vez el ciudadano no está, por eso requiere una pedagogía. Bueno, y los candidatos, en vez de poner tantas vallas, a veces como tampoco significativas en el discurso político, deberían dedicarse a pedagogía. Yo le digo a los candidatos amigos míos, que han sido alumnos míos, ya, hombre, enseñen a sus electores a votar, que no voten, porque y votaron como como la profesora Luciana Toto, amiga, compañera mía de jurado, pues no va a votar por nadie, o van a anular el voto. Entonces se requiere esto. Esas reglas se han venido mejorando. El sistema de partidos, en las reglas se han venido mejorando. Pero usted apunta a algo que yo no puedo dejar de decir. Esas reglas sí no transforman el universo. Las normas jurídicas, pues sí, claro, inciden en la conducta. Pero esto que se transforma un sistema electoral que ha sido tradicionalmente oscuro, con defectos gravísimos, que lo transforme en un sistema puro, que elimine la compraventa de votos, que evite que la senadora Merlano tuviera 270 millones de pesos en su directorio en las elecciones. Yo no sé para qué tiene 300 millones en un directorio. Entonces, que evite eso y que a cada elector le paguen 50 mil pesitos por el voto que va a dar. Dicen que es la tarifa. Eso no lo evitan las reglas electorales actuales. Eso requiere, yo creo, que un proceso de mejoramiento, de cualificación del ciudadano, de los ciudadanos, de la ciudadanía, de construir el sujeto político.
Doctor Tulio Lee, sabemos que usted tiene clase enseguida, compromiso con sus estudiantes, y pues no queremos tampoco que se escuden en esta entrevista para que apliquen la ley del cuarto, la ley de los 15. ¿Le podemos formular otra preguntita, profesor?
Dios. Cuando Carlos Gaviria no llegaba a la H cuarto, nosotros éramos felices, no éramos felices, pero nos íbamos, le aplicamos la ley del cuarto.
Bueno, y usted no quiere que le apliquen la misma al del magistrado Carlos Gaviria. Le quería preguntar justamente por lo último que usted estaba señalando, y son los desvíos, las debilidades, los problemas más protuberantes que usted pueda advertir en esta mecánica y en este sistema electoral nuestro.
Hay muchos. Si yo las falencias, digamos, los puntos débiles, vulnerables del sistema electoral colombiano son muchos, pero no tanto en las reglas, como me lo insinuó y me permitió decirlo la periodista de Río Negro, las reglas son buenas y bastante, antes muy sofisticadas. Nosotros somos más civilizados que Estados Unidos y que Alemania y que Suecia en reglas. Me hizo una maravilla, una belleza. Yo enseño esa materia de derecho electoral. Bueno, y eso muy sofisticado incluso. Pero la triste realidad es muestra un sistema vulnerable, entiendo por el sujeto político que nos ha que es como una tinta a la búsqueda en común. El sistema de la forma de atraer a las urnas es perverso. Se lo digo, que va desde la compraventa vulgar por dinero, o dicen que en la costa por una botella de aguardiente. Yo no creo que debemos matizar la costa, eso en todas partes. No, que vota por una botella de ron, que vota por un tamal, vota por una carretillita de ladrillo, que vota por más el sistema de corrupción de los líderes, los que corrigen los votos en las veredas, en los barrios, son los líderes. Entonces, el sistema de comprar al líder del barrio, que diga, vea, voten por la doctora tal, número tal. Entonces, por ejemplo, el sistema de atraer votos, o en el debate, creo que está muy en Colombia, demasiado candente, y con a base mucho de insultos personales y cosas de esas. Hombre, en vez de discutir la parte programática, las propuestas, eso como que hace que el sistema electoral colombiano no sea el ideal, no llene los requisitos del paradigma de una democracia representativa.
Profesor Tulio Lee, pues antes de que le apliquen esa ley del cuarto, quiero ya para finalizar, bueno, compartir con nuestros oyentes una noticia para que lo tengan en cuenta, y es que se conoció que el Ministerio de Salud autorizó el uso del huellero para este proceso electoral, por lo cual se espera existan unas mayores garantías y no haya suplantación de electores, porque estaba por ahí cursando también una iniciativa para que se suspendiera esta utilización del huellero y la firma de los electores, y pues esto generó una controversia controversia entre algunos periodistas, y por supuesto esto pasó a otras instancias, y se dio a conocer entonces por parte del registrador Alexander Vega que la registraduría informa que ya se tenía la autorización del ministerio para hacer uso del huellero, por tanto, pues espera se evite o se disminuya esa suplantación de nuestros votantes. Profesor, para finalizar, ¿usted qué le diría a quienes nos están escuchando a partir de este momento con este especial que vamos a desarrollar durante los martes y los jueves desde la emisora cultural y que están en nuestras regiones frente a ese compromiso que tenemos en estas elecciones 2022? Usted ya nos ha dicho que son bastante complejas, pero también hay unos asuntos importantes para tener en cuenta en estos 38 millones de ciudadanos que estamos en este censo electoral, y es que debemos estar preparados éticamente, ser muy responsables a la hora de elegir, porque luego nos vamos a quejar los próximos 4 años y ahí tenemos una responsabilidad, y sobre todo estar muy informado precisamente por todas las complejidades que tiene nuestro sistema electoral.
Sí, yo creo que ese es el punto clave. Como ciudadanos, primero que todo, prepararnos, porque vea, la democracia es el gobierno de los ciudadanos rasos, de los, como decía en Chiyes, el revolucionario francés, de los sabios y los ignorantes, ahí votamos todos. Bueno, pero en la democracia el sujeto político debe ser un poquito cualificado. Por ejemplo, primero estar informado y bien informado, hombre, qué es lo que vamos a votar, qué es lo que vamos a elegir, cómo es el cuento de las consultas internas de las alianzas de partidos, porque les van a entregar un tarjetón, que diga, vean, la coalición de la esperanza, son 5, ¿cuál les gustaría? La coalición pacto histórico, le van a entregar un 5 candidatos, y eso ¿por qué? Informarse, qué es lo que va a votar, qué es lo que puede votar, cómo es el cuento del voto preferente, porque ahí se equivoca una gran parte del electorado, el voto. ¿Cómo hacer para que su voto realmente sea eficaz? Y saber cuáles son las opciones, que hay de una gama muy muy amplia en Colombia. Colombia, por diversidad, no nos quejemos. Lo pluralismo, no nos quejemos. Hay desde la extrema derecha, como dicen los alumnos míos, fachos, hasta extrema izquierda, hasta gente muy radical de izquierda, pasando por el centro derecha, centro izquierda, el centro puro, la gama, el abanico se abrió bastante, de modo que la gente puede escoger. Ahora, el que no quiera escoger ninguna opción porque todos les parecen malos y perversos, pero creen en la democracia, vota en blanco, es una opción maravillosa, votar en blanco, me gusta la democracia, pero no hay con quién. Como cuando dijo un alumno mío, me invitan a una fiesta, me encanta bailar, pero allá no, como que no me gusta ninguna. Entonces dijo un alumno mío, así, pero me gusta la democracia, pero voto en blanco. También es un voto válido. La Constitución reconoce como expresión la voluntad ciudadana. También es una opción.
Profesor Tulio Lee, muchas gracias. Nos habíamos comprometido pues con usted para que estuviera a tiempo en sus nuevos, en sus otros compromisos. Esperamos contar con usted el próximo martes para que hablemos del ABC de las elecciones, para que nos detalle mucho más esto que a veces se antoja muy complejo, del voto preferente, de la lista abierta y de todas las implicaciones, la dinámica de este proceso electoral complejo que usted nos ha descrito esta mañana. Mil gracias, profesor, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, Luz Javier Inida, por invitarme. Gracias. Y a los oyentes.
Bueno, para que tengamos en cuenta, el próximo martes estaremos dando ese ABC para entender qué son estas listas abiertas, cerradas, qué es el voto preferente, cuáles son esas elecciones a las que nos veremos abocados, porque están las elecciones del Congreso, como lo decía el profesor Tulio Lee Chinchilla, donde se elegirá al Senado y a la Cámara. Estas están agendadas para el 13 de marzo. También se estará dando la elección de los representantes de las 16 curules para las víctimas, que hace parte también de esta invitación. Se estará además también ese 13 de marzo haciendo las consultas internas de los partidos, o sea que ahí vamos a tener bastantes tarjetones para elegir, en algunas regiones más que en otros, pero es importante que estemos informados, que nos preparemos, o sea que no lleguemos a las urnas en pelota sin saber efectivamente qué es lo que vamos a hacer. hacer y esa responsabilidad ética que tenemos como ciudadanos. Y ya luego de eso vendrá las elecciones presidenciales, donde se elige pues al primer mandatario y también al vicepresidente, quien está pues de segunda ahí manejando esta nación, y será el 29 de mayo la primera vuelta, si así no se logra pues escoger, que es lo más seguro, y estaremos abocados a una segunda vuelta el 18 de junio, un primer semestre entonces bastante movidito.
Y el rol de los jurados y el rol de las comisiones escrutadoras y pues desde luego de las instancias que nos describía el profesor Tulio Elí, abogado constitucionalista y experto en esta temática electoral.
Les agradecemos por escuchar este capítulo de A Tres Voces, que hace parte del especial de elecciones, una asociación entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estén atentos a nuestras redes sociales a los demás capítulos de esta serie.